Hemos estudiado en los libros de historia cómo los científicos daban con la clave para conseguir electricidad o descubrían la importancia de las bacterias en nuestro organismo, pero nunca de cómo se morían. El profesor Eugenio Manuel Fernández es físico, es profesor de secundaria, es autor de libros de texto de ciencias naturales, se ha fijado en 150 científicos y científicas que han muerto de forma traumática o accidental. Algunas muertes parecen una broma con poca gracia, otras son insólitas, una forma de morir poco común. Estas historias las ha recopilado en Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia, mientras acudía a las clases de preparación al parto de su mujer. También eso es otra historia insólita. Bueno, Eugenio Manuel Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Estamos bien. ¿Te puedo tutear?
Por supuesto, y te pido lo mismo, puede ser, ¿no?
Claro. ¿Tú no te aburrías en esas clases de preparación al parto?
Bueno, precisamente porque me aburría, busqué una solución para el aburrimiento y dejé de aburrirme pensando en estas cosas, pensando en todos los años que me llevé leyendo biografías y hagiografías también. Tuve mi época en la que, bueno, no se trataba bien los fallecimientos de los científicos y me parecía un tema sorprendente.
Claro. Profesor Eugenio, una de las historias que investigaste fue la de Fidel Pajés, que creo que era el creador de la epidural, ¿verdad?
Efectivamente. Allí en las clases de preparación al parto, bueno, pues uno de los días nos contaron cómo se administraba la epidural, bueno, todos los detalles técnicos. Y yo, que siempre he sido una persona inquieta, no me quedé conforme con eso, sino cuando llegué a casa empecé a investigar sobre la epidural. Bueno, pues me encontré con la sorpresa de que realmente la epidural, en el sentido moderno, quien lo descubre, o sea, quien lo descubre, quien lo inventa, podríamos decirlo, ¿no? Porque realmente es una técnica humana, ¿no? Pues era Fidel Pajés, que era un médico militar español, nada más que español. Pues él murió en un accidente de tráfico con menos de 40 años, lo cual fue una tragedia porque podía haber descubierto otras muchas cosas. Hay que decir que él no descubrió, no inventa la epidural para las mujeres parturientas, sino que lo hace para sus compañeros caídos en guerra, ¿no? Y bueno, ha caído alcanzado más bien, ¿no? Porque si han caído ya no quieren la epidural, perdón por la broma, pero es así, ¿no? Entonces, después se le busca otra aplicación, y evidentemente la aplicación es para las mujeres que están de parto y otro tipo de intervenciones que también sirve bastante. Y a partir de ahí sale todo.
¿Y cómo has hecho la selección? Porque haciendo una preselección de muertes especialmente trágicas, te salían 400 nombres propios, ¿no?
Sí, me salían una barbaridad. Empecé a investigar. Llevo muchos años, como digo, leyendo biografías de todo tipo y empecé a tirar de lo que tenía, más de lo que pude encontrar en internet, y encontré unas 500, cerca de 400 y pico, unas 400 muertes, digamos, que no son las habituales, ¿no? ¿Y cuáles son las muertes que no son habituales? Pues a lo mejor morirse de anciano, ¿no? Por un ictus, ¿no? O por una neumonía. Pero claro, ¿qué tuve que hacer? Quitar las que no son tan típicas, pero sí son ya más típicas, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, el cáncer, tuberculosis, enfermedades de estas que caían muchas personas en un momento dado, las tuve que quitar, porque si no el libro era insoportable, vamos.
Y, por ejemplo, hay muchos científicos que han muerto como consecuencia de manipular la enfermedad o los tóxicos que investigaban. Por ejemplo, Karen Veteran.
Sí.
Murió intoxicada por mercurio y era experta en sustancias tóxicas, ¿no?
Sí, esto, como decías al principio, me gusta, parece una broma con poca gracia, porque es cierto, o sea, ella era experta en manipular productos tóxicos y sin embargo un día estaba manipulando dimetilmercurio, que es un compuesto que contiene mercurio, y ella utilizó absolutamente todas las normas de seguridad que había en el momento y que se sabía que había que utilizarse para cuando manipulaba uno mercurio, pero mercurio puro, no dimetilmercurio. ¿Qué ocurre? Que tenía unos guantes de látex, los típicos guantes estos que utilizamos, que utilizan los enfermeros y las enfermeras, y le cayó un par de gotitas en el guante y no le dio más importancia. Se quitó el guante, se limpió, hizo todo el protocolo de limpieza de su cuerpo y 5 meses después empezó a presentar los síntomas típicos de la intoxicación por mercurio, que son problemas neuronales, espasmos y demás, y murió 5 meses después por esta intoxicación. Gracias a ella, hoy sabemos que evidentemente el dimetilmercurio traspasa el látex y el PVC también y el neopreno, con lo cual se han cambiado las normas de seguridad gracias a su muerte.
Ah. igual de malo que el mercurio, es el arsénico. Uh-huh. Yo creo que ha muerto más de uno por el
sí,
arsénico, ¿no?
Arsénico, por ejemplo, morían muchas personas por arsénico que eran expertos en disecar, taxidermistas, ¿no? Porque se utilizaba mucho el arsénico en las técnicas para disecar aves, mamíferos, etcétera. Y murieron muchas personas con eso, con arsénico, hasta que se descubrió que efectivamente era un elemento potencialmente mortífero y se prohibió. Y hay bastantes nombres por ahí. La verdad es que no sé fijarme ahora mismo en uno, pero hay bastantes personas que murieron así.
Morir probando un invento. Este no era científico, pero bueno, Franz Reichelt era sastre y se tiró de la Torre Eiffel para probar un paracaídas, ¿no?
Esto parece otro chiste. Yo lo meto porque me parece curioso, ¿no? Lo meto por como un contraejemplo de lo que es ciencia. Muchas veces, yo se lo cuento a mis alumnos, se aprende muchas veces por contraejemplo y no por ejemplos, ¿no? Él no era científico, él era sastre, con todo mi respeto a los sastres, pero si tú no has probado tu invento, no lo pruebes contigo mismo. Él empezó a hacerle paracaídas a unos muñequitos pequeñitos, como los Ergan Boys que teníamos de pequeño. Para que no sea de la época de los Ergan Boys, como los Playmobil, pero más grande, ¿no? Que yo me acuerdo que yo tenía unos Ergan Boys que tenían una especie de paracaídas, tú lo tirabas desde un primero y eso no funcionaba. Eso era un timo que no valía para nada. ¿Qué ocurre? Que él hacía eso. Él hacía eso, tiraba su muñequito y no funcionaba. Entonces empezó a obsesionarse y dijo, no, el problema que hay es que el muñequito es muy pequeño. Si lo hago conmigo mismo, que soy escala humana, y me tiro desde una altura importante, como es la Torre Eiffel, esto va a funcionar cuando yo mueva las manos. Evidentemente no funcionó. Se pegó tal testarazo que en el suelo hizo un agujero de 15 centímetros, que es lo que mide un bolivic. Si uno coge un bolivic y lo mira ahora mismo, esa es la profundidad del agujero que hizo el señor. Evidentemente murió, vamos.
Pobre hombre. Bueno, un ingeniero mecánico, enfermo de polio, diseñó un sistema de poleas para poder levantar fácilmente de la cama, para levantarse, y creo que se hizo un lío con las cuerdas, acabó estrangulado.
Sí, él fue perdiendo la movilidad en todo su cuerpo y efectivamente para poder moverse, y yo creo que es un poquito que nos pasa a todos, ¿no? Un poquito de orgullo en el sentido de que no necesito ayuda de nadie, no, déjame a mí solo. Y más cuando una persona está enfermo, incluso cuando son mayores, él no murió mayor, sino medio joven y enfermo, pues empezó a crearse ese sistema de polea, y en un momento dado que estaba solo, se ahorcó sin darse cuenta, evidentemente, no fue un suicidio, con el sistema de polea porque tuvo un error y lo encontraron ahí completamente muerto, asfixiado.
Bueno. Capítulo de suicidios. Frederick Picard era aracnólogo, se suicidó con el veneno de una araña.
Esto es también sorprendente. En el capítulo de suicidio, y un capítulo entero dedicado a suicidio, hay muchísimos suicidios. Cada uno, yo siempre digo lo mismo, cada uno tira de lo que tiene, ¿no? Cada uno utiliza los métodos de su disciplina, ¿no? Los físicos utilizaban la horca, por ejemplo, se ahorcó Boltzmann, por ejemplo, ¿no? Los químicos, sustancias químicas, pero me parece muy curioso el caso de Frederick Picard, porque era aracnólogo y se inoculó veneno de araña. Lo peor es que es súper doloroso, o sea, es una muerte muy dolorosa, los dolores son tremendos. Entonces, él tiró de lo que tenía. Entonces, me parece un suicidio original, pero, hombre, poco afortunado en el sentido de que dolería bastante.
¿Y con cianuro?
Con cianuro, bastantes, más de uno. El caso más típico, que posiblemente muchos de los que nos estén escuchando lo conocerán, es el de Alan Turing. Alan Turing fue el que descifró la máquina de Enigma, ¿no? Aquella máquina que utilizaban los nazis para comunicarse. Gracias a Alan Turing se salvaron millones de vidas porque se pudo descubrir algunos de los planes de los nazis. Bueno, pues él un día fue a una comisaría de policía a denunciar un robo que había habido en casa. Y cuando le preguntó el policía que quién había hecho el robo, si lo sabía, dijo, sí, creo que es un amigo de mi novio. Y entonces el policía la gente se quedó así, ¿cómo? ¿Tu novio? Y dijo, sí, mi novio. Pues estás detenido ahora mismo porque la homosexualidad en aquel momento en Inglaterra era ilegal. ¿Qué ocurrió? Que como delito que era en ese momento, hoy en día habría prescrito, evidentemente, como delito que era en ese momento, la pena fue que se le tenía que administrar estrógeno. Claro, que en aquel momento, pues, una persona, un hombre con estrógeno, en el momento histórico, quiero decir, sufre una serie de alteraciones físicas y psicológicas que no supo afrontar. Entonces, él apareció un día en su cama, muerto, ya cadáver, con un bocado de una manzana que había envenenado con cianuro. Se supone que la envenenó él con cianuro. Hay gente que dice que lo envenenaron. Entonces es una muerte un poco incluso romántica, ¿no?
Sí, pero dolorosa de morir.
Dolorosa también. El cianuro también produce dolores. Incluso hay gente, hay una leyenda porque hay por ahí que dicen que el símbolo de Apple, que tiene un bocado, ¿no?, en la manzana, no es ni mucho menos Adán y Eva, ni tampoco tiene nada que ver con Newton, sino que es el símbolo de una especie de homenaje a Alan Turing. Pero nunca jamás se ha reconocido esto por parte de la empresa. Nunca se ha dicho por qué es el símbolo, ¿vale?
Claro. Por ejemplo, Song Wei-chen,
¿sí?,
es fue el responsable del primer trasplante de mano.
Sí. La ha pronunciado mejor que yo. A mí nunca me sale. Un nombre chino me cuesta una barbaridad de trabajo decirlo.
Yo le hablé a una muchacha china.
Ah, pues entonces ya está.
Entonces ahí se entiende todo.
Pues entonces, Song Wei-chen. Él era un cirujano, microcirujano de alto nivel, de una capacidad extraordinaria. Lo que pasa que, bueno, en el mundo occidental se conoce menos, y fue efectivamente, creo recordar, en los años 70, uno formaba parte del equipo del primer trasplante completo de mano de un muchacho en una empresa que le fue sesionada con una máquina y fue un trasplante de mano con éxito. Aquello dio la vuelta al mundo y hoy en día pues se considera en los libros de historia de la medicina, de la microcirugía, como un pionero, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando ya tenía unos 70 años por ahí, un día vivía en un séptimo piso, se queda encerrado en el pasillo, ¿no? Y no tiene otra cosa que hacer que irse al piso de al lado e intentar acceder a su casa por la ventana. Evidentemente, se cayó por la ventana. Y, a ver, es bastante triste, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre con 70 años y con 20 años, vamos, saltar una ventana a otra en un claro, séptimo piso? Pues así murió. Hablan de que podía haber sido un suicidio. No lo creo, porque en China el tema del suicidio, como en España, no es un tema tabú, no está mal visto. Entonces, si hubiese sido un suicidio, se hubiese dicho.
O Benjamin Walsh, que creo que murió por una septicemia.
Sí.
Le atropelló un tren o algo parecido.
Sí, sí, sí. Este caso lo cuento con el título de el entomólogo que murió leyendo un WhatsApp del siglo XIX. Porque nosotros nos metemos mucho con los chavales hoy en día, de que están todo el día mirando el móvil, bueno, y con los adultos, ¿no?, andando por la calle mirando el móvil. Pero es que este hombre fue a la oficina de correo, le llegó una carta en la que le hablaban de una especie, de una planta, y empezó a leer la carta. Un compañero suyo se puso al lado a hablarle, pasó de él un poquito, se fue, lo dejó porque estaba mirando la carta, hasta que metió el pie en la vía del tren, no se dio cuenta, y el tren lo atropelló, le arrancó el pie, la pierna, le arrancó casi la pierna entera. Nada, pues le dijeron que le tenían que poner una pierna de corcho, él incluso bromeaba porque decía que iba a coger los trozos de corcho para las botellas de vino, etcétera. Duró una semana y pico porque evidentemente estamos hablando en el siglo XIX y con una infección, una septicemia, acabó con él. Se murió leyendo un WhatsApp del siglo XIX.
Las preguntas inteligentes en este programa las hace Goyo González.
Detrás de un divulgador científico, ¿siempre hay un científico frustrado?
Pues no. En mi caso no, la verdad. En mi caso no, porque evidentemente yo en la carrera de física hice muchísimas prácticas de laboratorio, son muy bonitas, pero conocí de primera mano la investigación científica y tal como está planteada en España, no me gusta. Es decir, yo he visto científicos que han dedicado muchas horas, un domingo, un sábado, a cualquier hora del día. Es verdad que yo he hecho las mismas horas al final, no voy a decir que no, leyendo libros y escribiendo libros, pero lo hago a mi ritmo, lo hago cuando yo quiero. Y no tengo que tener la presión de que tengo que publicar, de que tengo que estar en lo más puntero. Con lo cual, en mi caso, no hay un científico frustrado.
¿Por qué los ministros de Educación se mueven más que Tarzán con ladillas?
Porque, por desgracia, la educación en nuestro país normalmente se está siempre relacionando con la política y no tenemos nunca un consenso a nivel del pueblo.
A las pruebas de la reforma de la LOMCE futura nos remitimos, ¿no?
Mm.
Bueno, si le dieran a elegir, ¿moriría de risa, de una caidita de Roma o de un atracón de Urta a la Roteña?
Pues moriría de un atracón de Urta a la Roteña riéndome. Sí, las dos cosas a la vez.
Y después de una buena caída de
Roma. Después de una buena caída de Roma, efectivamente. Se podrían utilizar las tres cosas.
Muy bien. Mi querido amigo don Eugenio Manuel Fernández, enhorabuena por este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la ciencia. Fantástico. Al menos me da mucha envidia lo bien que te lo has tenido que pasar.
Sí. Haciéndolo. Muchísimas gracias por este ratito. He estado encantado. Hoy lo presento en Málaga, por si alguien quiere acercarse.
¿Dónde?
Esta tarde. En el Corte Inglés. Esta bueno. tarde lo presento a las 7:30 en el Corte Inglés en Málaga. ¿Vale?
Todo el éxito te deseamos.
Muchísimas gracias, Carlos y Goyo. Hasta pronto.